altzetan gordetzeko.
Asteartea gaueko 10ak eta hementxe gaituzue Infozazpi irratiaren uinen bestaldean galtzetan gordetzeko irratsaioaren beste atal batekin. Duela bi aste kale egin genuen eta barkamena eskatzen dizugu, baina azkeneko momentuko arazoak eta agenda inkompatibilitateak medio ezinezkoa izan zitzaigun gure ordutegia bateratzea eta zuei irratsaioa eskaintzea. Baina oraingoan bai, hementxe gaude uinen bestaldean ordu betez zuekin egoteko prest 15ean behin egiten dugun galtzatan gordetzeko irratsaio honetan. Gabon Miren.
Gabon Matiz eta gabon guztioi.
Eta gaurkoa hasi aurretik eta ohitura degun moduan, apur bat goxatzeko belarriak eta gure izgariorako prestatzeko musika apur batekin hasiko dugu irratsaioa.
Eta beti bezala gaurko gaiari heldu baina lehenago albiste batzuk komentatuko dizkizuegu. Lehenengo ohitura dugun bezala albiste onak edo pozgarriak komentatuko ditugu. Lehenik eta behin bi aste hauetan, ez naiz lau aste atzera jungo, baina bi aste hauetan libre gelditu diren euskal preso politikoen zerrenda egingo dugu. Lehenengoa, bueno, azkena kasu honetan kronologikoki Xabi Fernandez de Galarraga izan da, preso gasteiztarra. Bilaonako espetxetik atera da 8 hilabete preso igaro ostean. Bestetik, Mikel Egibar ere aski gelditu zaigu, zuerako espetxetik atera zaigu hau, Zaragozatik, eta honek 8 urte egin ditu espetxean. Hirugarrengoa, Alex Akarregi, deustuarra, libre geratu da 6 urte espetxean egon ondoren, Mont de Marsan espetxetik atera hau Frantziatik. Urrengoa, laugarrena, Gorka Betolaza Gasteiztarra, Kaceresetik atera da 2007an izan zen atxilotua. Seigarrena, Arnaltz Gisasola Gernikarra 15 urte kartzelan, hauxe Okainatik atera zaigu, eta azkenik Oier Ardana Iruñarra 5 urte eta gero kalean aurkitzen dena.
Bueno, bi aste hauek bentzat alde horretatik oparoak izan ditugu.
Bai, baino badaude ere beste aldeko albiste batzuk ere bai.
Bota eta ditzagun, ba.
Bai. Batetik, Zorigaiztoko urte hurren bat tokatu zaigu, maiatzaren 15ean 26 urte bete dira dispertsioa diseinatu eta hasi zenetik, adibidez. Bestetik, Oierroaren kulebroiak edo aurrera jarraitzen du eta ez bide honetik, kasu honetan kanpin batean bizitzera behartu dute, hori da daukagun azken albistea. Eta azkenik ere gogoratu behar dizuegu aurreko astelenean, okerrez banago, ilak 18, Gasteizen gazte harresia edo herri harresia osatu ostean, Aiala Zaldibar, Igarki Robles eta Ibon Esteban atxilo eraman zituztela ertzantzak hiru orduko bortizkeria erabili ondoren, uste dut denak ikusi genitula argazkiak eta bideoak, eta bueno, hoiek izan dira bi aste hauetako albiste onak ez, baizik eta txarrak.
Gaurko irratsaioa berezia egingo dugu, izan ere ez ditugu ohiko pausoak jarraituko gaurkoan, oso gonbidatu bereziak etorri zaizkigulako gurera, ez da miren?
Bai, oraingoan, bueno, gaia izango da zehatza, hau da, nazioartean dugun babesa, bai Euskal Preso Politikoen kolektiboak, bai eslarien kolektiboak, eta baita senide eta lagunak ere, badakigu Euskal Herrian elkartasun hori handia dala, baina zorionez ere nazioartean existitzen da. Eta gaurko honetan ditugu gurekin Argentinatik etorritako bi emakume, han elkarte bat osatu zutena, akasa deitzen dana, ez da kasualidadea, etxeratekin amankomuneko lana egitea, eta ondo iruditzen balima zaizue, ba, gaztelerara pasako gera, beraiekin hizkuntza horretan egingo dugu elkarrizketa, gurean ditugulako gaur hemen estudiotan, eta pixka bat azalduko dizuet zer dena akasa eta zeintzu diren bi emakume hauek. Como os hemos adelantado, haremos esta entrevista en castellano, dado que tenemos dos invitadas de honor y de excepción que nos vienen desde Argentina, entonces para entendernos entre todas, en este caso porque vamos a ser mayoría, haremos esta entrevista con ellas en castellano porque, como hemos dicho, vienen de Argentina, tienen una asociación que se llama Acasa, que Echera, no es casualidad.
Acasa
Echera. Acasa Echera, que no es casualidad, que compartan lazos de amistad y cooperación y durante esta semana se encuentran algunos de los componentes de esa asociación en Euskal Herria, que durante una semana pues participarán en distintos actos y distintas visitas, entre ellas a nuestro programa de radio Galtzetan Gordetzeko aquí en InfoZazpi. Y tenemos con nosotros aquí en el estudio de Donosti a dos de sus integrantes, que son Susana Echegoyen y Mirta Fabre. Ongi etorri. Y gracias por atendernos en esta radio.
No, gracias a ustedes. Es que ricasco.
Pues para comenzar la entrevista, se me ocurre preguntaros qué es la asociación Acasa Echerat de Argentina.
Acasa Echerat, que es sin té. Nosotros la tenemos sin té, porque ya sabemos el tema Iparralde, etcétera. Pero es un colectivo que nace en medio de una escuela de euskera de la que somos alumnas, así que esperemos que pronto vengamos y no tengan que hablar castellano y nosotros tampoco. Y nace perteneciendo fuertemente también como miembros de la diáspora vasca en Argentina, que es una diáspora inmensa, uh-huh. Quizás parece ser que la más grande del mundo. Así que se llama casa y etxera porque nosotros tomamos en cuenta nuestra doble pertenencia como argentinos y como vascos. Y se han sumado amigos independientes que se han sensibilizado con el tema y además se han incorporado al colectivo. Y bueno, nosotros venimos de un país con una larga experiencia en tortura y crímenes de Estado y entonces sabemos lo que eso es y sabiendo lo que aquí pasa y lo que aquí pasa con los luchadores, con los que tienen diferencias, con los compañeros que están presos, decidimos hacer algo que a nosotros y a nuestros presos en su momento les salvó la vida, que era por empezar a escribirles a los presos. Y como no somos tantos aún, porque vamos a hacer, como no somos tantos aún, tuvimos que elegir con quién empezábamos. Uh-huh. Y empezamos quizás por el sector que es más incomprensible que esté preso aún, que son los presos graves y enfermos. Y después ampliamos esa escritura en la medida en que se incorporaron nuevos miembros a madres con hijos en la cárcel y a mayores de 70. Uh-huh. Y hace un año y medio, casi dos, que estamos escribiéndonos con los presos.
¿Y hace cuánto que formasteis esta asociación? ¿Cómo?
Dos años.
Sí. Habría que agregar una pequeña cosita, ¿no? Nosotros nos llamamos colectivo a casa, uh-huh, lechera. La palabra colectivo en la Argentina representa a todos aquellos que toman algo para ir conjuntamente en un trayecto. Uh-huh. O sea, los buses son colectivos. Y entonces tenemos además la pretensión de que los presos también tomen el colectivo a casa. Por eso es el doble juego con el nombre. Sí, verdad, colectivo, claro, a casa, echera, y que los presos vuelvan a casa.
Y allí en Argentina os reunís, no sé, periódicamente, o qué es el trabajo que hacéis allí, qué es enseñarles a los de allí qué es lo que pasa aquí, darnos voz allá.
Allí saben muy bien lo que pasa aquí, porque nuestra escuela es una escuela altamente comprometida con el conflicto vasco, uh-huh, y que además ha tomado partido. Así que no hace falta que les expliquemos, ha sido una unión voluntaria. No, nosotros, cada compañero tiene uno o dos presos a que le escribe. Y después tenemos reuniones mensuales, a veces antes, de acuerdo a la necesidad, donde compartimos lo que ha pasado. Eso se ha ido ampliando, porque en la medida en que escribimos también nos conectamos con las familias. Y entonces,
importante,
en esa conexión con las familias se ha establecido una relación muy próxima, muy estrecha. Y bueno, los presos a los que cada uno escribe y su familia son parte de nuestra vida. Hay fotos en casa de todos nosotros. Sí, sí. Y bueno, la verdad que es una conexión constante. Y eso es lo que hacemos básicamente, y además de eso hacemos presentaciones hablando del conflicto vasco y para que el mundo sepa que España tortura, que España maltrata, que España tiene presos graves, enfermos, que el Estado español es cruel. Entonces no nos ahorramos que la gente se entere, que la gente se entere de eso en lo posible cada vez más, y yo creo que en particular también en la diáspora, que durante muchos años ha estado en manos del PNV en la República Argentina, porque nuestros compañeros siempre han estado perseguidos y presos. Y bueno, creo que es hora de que... Nos parece que hay un movimiento interesante también en la diáspora que se empieza a abrir como al enterarse de lo que está pasando, ¿no?
Y luego, si no me equivoco, esta visita de una semana que estáis realizando, que vinisteis...
Dos semanas.
Sí, pensaba que era uno. Vale.
Sí. El objetivo de la visita es visitar a los presos con los cuales tenemos una relación, visitar a las familias, profundizar ese vínculo para que pueda servir mayormente de sostén y colaborar con todo aquello que sea posible que colaboremos, tanto con Echera como con los familiares, como con la prensa, etcétera. Sí.
Ya visitamos a los presos el año pasado en octubre.
Sí, eso iba a decir. Sí. Yo sé que estuvisteis aquí el año pasado y sé que también estuvisteis visitando y que disteis...
Nos quedamos partidos, con el corazón partido. Estamos así, es tremendo eso, porque hay un lazo muy fuerte. Entonces, estamos allá y acá y estamos pendientes, y las cartas llegan, y bueno, se va armando toda una cosa.
Y ayer yo tuve una alegría y una sorpresa inmensa, porque gracias a la insistencia de Conchi, a los documentos que iban y venían. Después de un año de tramitación pude ver al Chus Martín. Pude verlo, pudimos establecer un diálogo, un encuentro, y ahora puedo ir a visitarlo nuevamente este domingo. Así que...
Sí, yo estuve todo el día con Ivón, ayer, Fernández Girardi, y voy a volver a estar en la semana antes de irme también. Nos charlamos todo porque con él pudimos tener una... Estuvimos juntos todo el día, o sea, toda la visita. Así que
sí, en Francia es diferente que en España. Sí, en España son 40 minutos y con
cristal. 5 minutos en el medio del cristal.
Sí, sí. Así que como ya tengo permiso... por tiempo indefinido, permanente, ya ni siquiera tengo que mostrar el permiso, puedo entrar cuando vengo acá, lo puedo ver.
¿Y habéis tenido problemas para conseguir visitarlos o dentro de la cárcel, no sé, que algún funcionario, instituciones penitenciarias o el quien sea, os haya puesto pegas para...
No, a mí simplemente tardaron un año en contestarme.
Simplemente.
Es decir, es más, no me contestaron. Fuimos a buscar la respuesta y logramos el sí. Porque si no hubiéramos ido personalmente a hacer eso, todavía estábamos esperando.
Bueno, yo tuve que tratar con Interpol para que me dieran el permiso. Y de una manera me lo dieron. Así que no digan, no hagamos comentarios. Lo tengo. Lo tengo y estoy muy contenta para poder ver a Ivón cada vez que vengo.
¿Y ellos cómo reciben, ¿no?, vuestra visita? Porque yo también he estado presa y a mí, no sé, me chocaría, o sea, me alegraría mucho, pero me chocaría, o sea, ya hablo a título personal, como miren, que recibirá visitas de gente así, o sea, que vive a miles de kilómetros, que tiene una solidaridad inmensa con nosotros. O sea, ellos me imagino que será... una alegría también.
No todos son iguales, sí. ¿No es cierto? No todos los casos son iguales. La verdad que todos los presos a los que les escribimos lo reciben, lo han recibido bien. Y además a lo largo de 2 años se ha construido una relación. Sí. Y además muchos de nosotros lo que pasa es que más allá de donde venimos nos sentimos compañeros porque hemos pasado por las mismas cosas. Así que sí, yo creo que se ha construido una relación afectiva, sí. Fuerte. Y sí, yo creo que sí que les gusta. Y a nosotros nos gusta mucho hacerlo y nos hace muy bien y nos da ilusión, como se dice acá, que aunque sea un rato, los compañeros puedan tener bien presente cuánto los pensamos y cómo están con nosotros, ¿no?
Y las relaciones mediante cartas, y me imagino que tardará muchísimo en llegar,
sí,
y recibir.
Sí, algunas seguramente no llegan.
Se pierden por el camino.
Se pierden por el camino de la Audiencia Nacional o cosas por el estilo, o por el correo a veces. Pero creo que el primer impacto puede haber sido así como vos comentás, de choque, pero ¿quiénes son estas personas? Sí. Pero una vez que tomaron confianza, ya la relación se modificó. Es más, ayer cuando yo le dije al Chus, hola, soy Mirta, puso una sonrisa de un lado al otro, y quizás no tanto por las cartas, pero sí por el tipo de relación que yo tengo con Conchi, que él tiene con él y que se va armando de alguna manera entre los tres, ¿no?
Nosotros nos hablamos todas las semanas con la familia.
Exacto.
Sábado, domingo nos llamamos.
Así a veces no nos podemos comunicar, pero sí. Somos insistentes en eso. Porque además la experiencia de haber pasado compañeros nuestros por situación similar, o que hemos pasado nosotros por situación similar, nos brinda una huella de transmisión que quizás de otra manera no existiría. Porque la solidaridad, por un lado, puede ser filosófica, puede ser conceptual, y por otro lado, además de todo esto, para nosotros pasa también por las tripas.
Sí, es así.
Es así.
Así que cuando hay problemas con las cartas, esperamos.
Esperamos.
Estoy ahora con el juicio para tratar de que Ivonne vaya a su casa y pueda tratarse, cosa que le han negado. Le han negado la posibilidad de tratarse su esclerosis múltiple con la última línea de tratamiento, cosa que está escrita en el fallo. O sea, la verdad que no le falta nada a España, ¿eh? No le falta nada, ¿no? Claro. Porque hay que escribir una cosa así, que bueno, que no va a poder acceder a lo mejor del tratamiento, pero que bueno, que así son las cosas, o sea, es de un nivel de impunidad increíble.
Sí, le falta humanidad.
No, no, bueno,
es que no crueldad. Le falta nada, le falta humanidad, le sobra crueldad, sí, falta humanidad.
Así que durante este periodo tuvimos problemas con las cartas porque a él le cortaron, ¿no?
Toda, sí, la comunicación.
Estaba muy encima. Y ahora le llegó, así que ahora se ha vuelto como a normalizar. Yo le escribo, él me contesta, le vuelvo a escribir y está, fluye todo el tiempo. Todo el tiempo, y van fotos, sí, sí, sí. Y vienen escritos, y bueno, así.
Y como habéis dicho, con la familia también tenéis sí. relación muy, muy, muy estrecha. Sí. Me imagino que ellas, las familias también agradecerán el apoyo. O sea, aquí siempre solemos decir, ¿no?, que siempre hay que intentar preguntar, sí, cómo está el de dentro, pero sí, cómo estás tú, ¿no? Sí. A la madre, claro, al hermano, sí, claro. A la hija, a la prima.
Claro que sí.
Y me imagino que para esas familias también, que sientan el apoyo de gente que no vive aquí, pero casi estamos, como habéis dicho, bien conectados, pues me imagino que también lo vivirán contentos,
sí,
digo
nos
yo.
Nos han recibido sí. con mucho, mucho afecto.
Nos han recibido con mucho amor. Además nosotros, bueno, yo soy psicóloga, Susi es médica, tenemos la experiencia que si nosotros colaboramos con la familia puede sostener mejor a su preso. Entonces es parte exactamente de lo mismo y se arma una corriente similar, tanto con los unos como con los otros.
Y también tengo entendido que, aparte con los presos gravemente enfermos, también os escribís o tenéis relación con las familias de las madres que son, o sea, presas, sí. que son madres dentro
sí,
de la cárcel.
Sí. Sí, hay compañeros nuestros.
Hay compañeros. Sí, yo particularmente estoy escribiéndole a Sara
Majarenas.
Todavía no hemos podido armar el tipo de vínculo y de relación que tengo con José Miguel, con Marifeli, con el Chus.
Pero hace menos tiempo.
Pero hace mucho menos tiempo porque esto lleva apenas 2 o 3 meses de relación. Pero espero ahora, en esta visita, poder encontrarme con la familia y profundizar esa situación.
Sí, vamos a hacer lo mismo con familiares de otros presos que los compañeros no pudieron viajar. No es fácil cruzar el charco, no. Pero... que ya quedamos, que nos vamos a ver y además nos conocemos con sí. muchos, así que y probablemente vamos a tener pronto el domingo un encuentro
con familiares. Sí.
Y bueno, también trajimos cosas para ellos que mandan, todos los que escriben mandaron regalitos y bueno, hay que dárselos, así que nos vamos
esa es la excusa para poder encontrarnos,
sí, para vernos,
comer unos pinchos y tomar un vino.
Aquí hace falta muy poco para eso.
Sí, claro, yo también, La influencia de la cultura vasca es fuerte,
Y bueno, siguiendo con la entrevista, como médico y psicóloga, ¿qué opinión nos merece el trato que tiene un preso gravemente enfermo, una madre que es preso dentro? Como médico y psicólogo, ¿qué opinión?
Más allá de los términos legales, que yo no manejo ni pretendo manejar, yo considero que el trato que se tiene con los presos y con los familiares es de una tortura permanente. Porque es muy doloroso y muy torturante ver cómo tu familiar se deteriora y no hay posibilidades de acceder a algo que realmente lo rescate de esa situación. Y eso es doloroso y torturante para el preso, que trata de evitar que el familiar se dé cuenta hasta qué límite sufre, y para el familiar que se da cuenta, pero que tampoco lo puede compartir para evitar que el otro sufra más. Con lo cual, indirectamente, aunque no entre en términos legales, constituye una tortura más.
Sí, por otra parte, bueno, se infringen todas las leyes internacionales de derechos humanos, y la propia Constitución española, sí. que determina que los presos graves tienen que estar en su casa, enfermos, ¿verdad? Entonces hay un estado de excepción con una crueldad agregada desde el Estado español, que la verdad que en mi país, primero que es inaceptable, pero además de eso está catalogada como parte de lo que es crimen de Estado,
exacto.
delito del Estado. Entonces... condenar a que no se pueda tratar y a que no pueda estar en su casa a una persona gravemente enferma implica la ruptura de toda la ética, de toda la ética de lo que sería la juridicidad y la legitimidad de un Estado. Y en nuestros países por lo menos dan golpes de Estado para hacer esas cosas, ¿no?
Sí.
No usan democracias que se supone dan ejemplos al mundo. Así que nosotros creemos que esto hay que denunciarlo y que esto debe cambiar. Esto no se puede tolerar. No se puede tolerar que un Estado haga esto con sus presos, y más con sus presos políticos, digamos, porque sí. No, con ninguno, ¿ok? Uh-huh. Nosotros en nuestro país no hacemos esto con los presos comunes tampoco, y nuestro país ha pasado por una larga noche para salir de eso, uh-huh. Y se necesitó una sangrienta dictadura. Bueno, acá yo sé que la hubo también y nada parece haber cambiado, con lo cual la situación como médica de los presos enfermos es una situación gravísima que debe ser denunciada. Y aquellos médicos que asisten o ven tortura o ven maltrato y lanzan fallos adversos para que la gente muera en la cárcel, deberían no solo revisar su conciencia si es que la tienen, sino que deberían ser privados del ejercicio de la profesión. Porque un médico, si algo no puede hacer, es consentir daño.
Exactamente.
Es nuestro juramento, y ese mundial no me van a venir con distinta juricidad, porque ese lo tenemos todos los que somos médicos.
Sí.
Nuestro compromiso irrestricto con la vida y con evitar daño. Así que no tenemos discusión para eso. Sí. Y creo que, bueno, hay que armar algo a nivel mundial para que se sepa lo que hace España, que acumula tortura y acumula sanciones y se hace la distraída. Bueno, a ver qué pasa con los enfermos, cómo trata así a los enfermos.
Y más allá de los médicos, que Susi es muy clara y muy explícita, yo creo que en realidad cualquier dolor infligido a un ser humano nos convoca como seres humanos a todos los otros que estamos en esta tierra. Y que para eso no hay fronteras. Para solidarizarse con el sufrimiento del otro no hay fronteras ni hay jurisprudencia que lo pueda prohibir.
Uh-huh. Eso sí.
Eso es así. Uh-huh. Y como tal, me imagino, bueno, no lo sé, en el colectivo que agrupa, ¿sí? que agrupáis, todos sois médicos, psicólogos, o sea, no, habrá no, de
no,
todo.
No, hay maestras nuestras de la escuela, hay alumnos de la escuela, hay psicólogos alumnos, sociales, hay
empleados,
todo,
hay.
Y con todo lo que.
Hay seres humanos que se solidarizan con otros, sí. independientemente de su actividad laboral.
Quiero decir también que nuestro colectivo es un colectivo que nace con respeto a la diferencia. No sí. todos tenemos la misma opinión política.
Uh-huh.
¿Sí? Hay sectores del colectivo que, desde el punto de vista político, piensan de una manera y otros no tanto y uh-huh. otros de otra.
Uh-huh.
Pero en nadie está en duda de nadie lo que tiene duda, que no. hacer respecto a la solidaridad con presos políticos. Y con presos enfermos, con madres, con chicos. Eso no cabe en ninguna uh-huh. discusión.
Con mayores de 70 años.
Ninguna diferencia. No existe yeah. eso en nuestro colectivo, y por eso funciona bien y funciona enriquecido también por las diferencias, ¿no es cierto?
Sí.
Enriquecimiento que se fue profundizando en la medida en que se fue desarrollando la tarea, porque empezamos por hacer cartas, pero después la misma actividad en sí tenía una potencia tal que nos fue llevando a otras situaciones. Al comienzo no pensábamos ni que íbamos a venir a visitar a las familias, ni que íbamos a estar acá charlando, ni que siquiera los íbamos a poder ir a visitarlos en la cárcel, y que después íbamos a volver y transmitir todo esto allá y recoger el eco y los efectos, y etcétera, etcétera, pero bueno, la misma actividad nos va llevando.
Y toda la información que habéis recibido, o todo lo que habéis vivido aquí, o lo que sabéis, bueno, antes me comentabais que estáis al día con lo que pasa aquí, para hacer la denuncia, como habéis dicho, a nivel mundial, no sé si como médicos, o como psicólogos, o como colectivo como tal, habéis hecho algún tipo de escritos, o habéis mandado...
Se van a tener noticias.
No se puede contar.
Pronto, muy pronto van a tener noticias.
Hemos intentado forzar la exclusiva a la policía.
Casi nos la dan.
No,
casi
tienen la exclusiva al aire de que van a tener noticias.
Eso ya es mucho.
Pero igual los vamos a
invitar.
Vale. Pues nada, cambio de pregunta, ¿eh? Ha quedado claro que no me lo van a decir.
Casi, cuál.
Respecto al viaje. Tanto el que hicisteis hace un año como el que estáis realizando ahora,
sí.
Me imagino que tendréis la agenda repleta. Sé que venís ahora de una charla en la universidad pública.
Pero es que vinimos para eso.
Exactamente.
Es un viaje exclusivamente, no vinimos de paseo, tal vez. Uh-huh. Hemos venido otra vez en mezclado, ¿sí?
Sí, sí. Uh-huh.
Pero no, vinimos a ponernos a disposición de lo que sirva para el Cherá, para la familia, para los compañeros presos. Así que sí, está llena, pero siempre hay un espacio más. Sí, siempre sí. Hay un lugar para correr y hacer espacio ahí para lo que sea.
Además, esta es la tercera vez que estamos en Euskal Herria. Sí. La primera vinimos con cierto conocimiento, Susi más que yo, muchísimo más, y tomamos contacto y vimos que pasaban cosas y nos planteamos qué podemos hacer. Sí. Y después de un cierto tiempo, ya con una cierta idea, se fue dando todos los otros dos viajes. Pero
bueno, ahí nace el colectivo.
Ahí cuando nace el colectivo. Cuando volvemos, nace el colectivo. Después de la pregunta de qué podemos hacer.
¿Y qué más podemos hacer?
¿Hay respuesta?
Yo creo que es algo a construir.
Exactamente,
a mí me parece
se va dando sobre la marcha.
Me parece que además la diáspora argentina es lo suficientemente importante y grande como para que se pueda construir algo de ida y vuelta, que sirva nuestra experiencia, que no sea en vano, y que le sirva fundamentalmente a los compañeros que están presos. Y me parece que de esas reflexiones compartidas siempre hay un camino que uno no sabe a dónde va a llegar, ¿no? Entonces, me parece que está todo abierto para seguir construyendo. Y en ese camino, bueno, escucharemos primero a los presos y a sus familias, y insistiremos. Me parece que mundialmente hay una juricidad y hay una nueva... Nos parece, ¿no? En realidad no me parece solo a mí, nos parece que hay una ola tremenda bajo este pseudonombre de seguridad, y que con las leyes antiterroristas, que ha barrido todos los derechos que eran inalienables.
Sí.
Entonces nos parece que el orden internacional, con poderosos intereses, ha logrado con esto borrar la posibilidad de que sigamos siendo humanos.
Sí.
Así que es verdad que nosotros somos... En mi caso soy vasca y argentina y me interesa particularmente, pero no es el único caso, ¿no es cierto? Nos interesa lo que pasa. Estuvo Nora Cortiñas, la madre de línea fundadora de Plaza de Mayo, trabaja con nosotros, va a formar parte de la comisión en el Parlamento Europeo de la defensa de lo que está pasando con los presos nuestros, pero ella viene, por ejemplo, de estar con los saharauis, y bueno, la verdad que no es el único caso. En los Balcanes, me parece que estos han sido grandes laboratorios, como lo fue nuestro país y en gran parte de América Latina, para el desarrollo de que los de 8 a 20 que se dicen tan importantes hagan lo que quieran.
Sí.
Y me parece que ha llegado la hora de construir puentes entre los pueblos para evitar que eso siga avanzando. Sí. Y esto es parte de eso también.
Y aparte, yo no puedo dejar de ser psicóloga cuando evalúo estas cosas. Es así. Es un vicio que uno ya tiene, y creo que es altamente terapéutico el desarrollar este tipo de actividades, salirnos los que hemos pasado por esa situación del lugar de la víctima, recordar fehacientemente para poder instrumentar esa experiencia a favor de otros que están pasando por la misma, y que eso además nos sana a nosotros, además de colaborar con los demás, nos sana a nosotros, porque nos saca del lugar de seguir torturados por el recuerdo y el silencio. Ponerle palabras siempre es bueno, y ponerle acción a esas palabras todavía mejor.
Tenemos un apartado en este programa que hacemos para tratar los temas de presos y refugiados políticos vascos, que se llama Atzera Begira, que no sé si el euskera que aprendéis os llega, que quiere decir que nos ponemos mirando para atrás.
Sí.
Y solemos recordar, pues si tratamos el tema de, no sé, pues la mujer y la cárcel, por ejemplo, ¿no? Pues nos ponemos a mirar los periódicos y las cosas que pasaban pues hace 30, 20 años en nuestro colectivo de presas políticas vascas, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces siempre nos miramos el tema que tratamos, hacemos un análisis de hoy en día, pero en ese cacho del programa nos ponemos mirando para atrás. Y queríamos aprovechar, ya que venís de allí, ya que más de una vez estáis citando lo que habéis pasado vosotras, que nos hicierais más o menos una comparativa de cómo estabais hace 30, 40, 50 años, en vuestro caso, de la dictadura, todo lo que habéis pasado, y ahora cómo está el tema de las víctimas, cómo, si se ha reconocido el tema de la tortura, si se están cerrando heridas, la diferencia de cuando pasó o cuando os pasó a vosotras en primera persona y ahora, ¿cuál es esa diferencia?
Yo no estuve presa, Yo fui lo que algunos compañeros acá llaman, fui una refugiada en todo caso, una exilada interna. Uh-huh. Abandoné todo lo que hacía y, bueno, estuve ajena a eso porque no podía aparecer. A mí lo que me parece que es impactante, nuestro caso es un caso muy particular porque ha sido un laboratorio la Argentina, sí, de desarrollo, de crueldad y de tortura, con la creación de nuevas formas, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto, nuestros militares, quiero decir que aprendieron de los militares franceses, que les enseñaron todos estos, digo, porque le damos a España, le damos, y no nos vamos a olvidar de Francia. Es algo que no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, sobre todo, mi familia es de Iparralde, así que les tengo un capítulo reservado en la memoria, muy claramente, 4 generaciones de perseguidos y exilados hacia Argentina. Y entonces en Argentina se desarrollaron las formas más perversas desconocidas hasta el momento para quebrar una lucha popular que no hubieran podido detener de otra manera, esa es la verdad. Uh-huh. Entonces es al revés, la gente dice la dictadura argentina implementó, no, un plan internacional. Diseñado, que fue el plan Cóndor. Uh-huh. Que necesitaba una dictadura para tomar la medida de la barbaridad que hicieron. Nosotros tenemos 30.000 compañeros desaparecidos, tenemos compañeras violadas, tenemos madres que le sacaron a sus hijos, las mataron o tuvieron peor destino, y esos hijos fueron entregados a las personas muchas veces que fueron las que mataron a sus propios padres y les sustrajeron la identidad. O sea, nosotros tenemos como un Nobel en esto. Sí, sí. Entonces, por supuesto que eso ha cambiado, pero a nosotros nos ha llevado que los responsables militares, porque los responsables económicos están frescos en mi país, ¿eh? Estamos intentando con eso. Los que pagaron por esa fiesta para quedarse con todo, todavía son grandes industriales, todavía votan gobierno. Entonces, pero sí que los responsables de haberlo hecho, las Fuerzas Armadas, empiecen a pagar. Y eso nos llevó 30 años, porque hubo una ley de obediencia debida y después hubo una ley de punto final y después vinimos nosotros y dijimos ningún punto final y después hubo juicio de a uno, los compañeros era de a uno, entonces el juicio iba a tardar 570 años. Quiero decir que en nuestro país los crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado no prescriben jamás, nos encargamos de eso. Las constituciones no son cosas fijas, son cosas cambiables, son contratos sociales, entonces uno puede decidir que hay crímenes que no prescriben. Bueno, en nuestro país no prescriben, esos no prescriben. Eso fue una lucha de los que quedamos vivos de 30 años.
Una lucha que además es hecha en honor de todos los compañeros que habían caído.
Y yo creo
teníamos que multiplicar nuestras voces y nuestros gritos por 30.000.
Sí, entonces yo creo que mirando, no hay nada parecido en nuestro país. En nuestro país en este momento no pasan esas cosas. Si tú me dices si hay presas con chicos en la cárcel, sí. Pero hay un derecho a pedir que no, hasta que los chicos tienen 3 años y pueden entrar las madres solas, de la que, por supuesto, mi país no hizo la revolución. Apenas hemos vuelto al horror. Entonces, las madres con algunos medios a veces logran no ir a la cárcel hasta que los chicos de 3 años pueden quedarse con su familia. Las otras van a la cárcel, pero después... Por supuesto, en mi país nosotros denunciamos maltrato y tortura, pero eso es inaceptable. Sí. Nadie puede decir, bueno, sí, torturamos porque es necesario. No, eso no existe. Y yo creo que va a ser imposible que en la Argentina vuelva a existir, porque esa lección sí se ha aprendido. Se ha aprendido duramente. Entonces, yo creo que acá recién empiezan, porque creo que el franquismo nunca se ha ido de España. Nunca. Nosotros vemos la misma estructura jurídica, pero además vemos la estructura que ejerce terror sobre los ciudadanos, que es la peor.
Sí.
Entonces lo que le decimos a los compañeros es, hay que luchar porque no es que no hay retorno de eso, sí hay retorno. Hay que ponerse enfrente y decir, no es nuestro nombre, eso no va a pasar, y bueno, es duro. Pero, y toda la corriente internacional va en sentido contrario además, ¿no es cierto? Sí. Porque sí, bueno, Guantánamo, y bueno, ¿qué querés? Y bueno, Charlie Hebdo, mirá lo que hicieron. Bueno, ¿no? Y uno sabe que es toda una jugada de orden y control social para el mundo. Y bueno, pero a algunos nos mantiene vivos pensar que podemos hacer algo para evitar que eso progrese, ¿no? Entonces, Eso me parece a mí fundamentalmente, no sé, Nita.
Sí, yo acerca de cuestiones históricas que Susi está planteando, no voy a agregar nada porque está clarísimo, pero me parecería sí que a nivel del desarrollo de la memoria y la capacidad de recordar del conjunto. Cuando yo era chica, también había persecución política y vengo de una familia que he visitado en la cárcel a tíos, a tías, etcétera, etcétera, que he observado cómo los han torturado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí en esa época era casi un orgullo, porque en realidad lo que nos transmitían a nosotros era que todo eso pasaba porque el tío, la tía, papá, mamá, defendían a los obreros. Cuando pasó la dictadura en mi país, yo estuve presa en, en el primer periodo de la dictadura, no fue una cosa tan cruenta a nivel de la tortura, pero sí fue cruenta a nivel de la tortura psicológica. No lo tomo como una cuestión así demasiado severa, si bien reconozco que secuelas quedaron y que aún perduran, ¿sí? Cuando fui más grande y estaba yo en el lugar de mis tíos luchando y etcétera, etcétera, mis hijas, yo estuve sin verlas 4 años y medio, parte estando insilada en la Argentina y parte en el exterior. Uh-huh. Viví varios años en París. Y mis hijas sí tenían vergüenza de lo que hacía su madre, porque el mensaje social era: por algo será. Algo habrán hecho, se fue con un caballero a las Europas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me llevó casi 25, 30 años recuperar y cambiar la historia de mis hijas mayores. Recién este año, la segunda de mis hijas me dijo: mamá, yo quiero ir a la marcha esta vez y quiero ir con vos. Que cuando yo volví del exilio, no me presentaba a su familia, bueno, eran considerados sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, porque le daba vergüenza a su mamá y lo que ella hacía. ¿A qué voy con esto? Que en realidad uno tiene que necesita salirse del lugar de la víctima, pelear para cambiar eso, que eso es muy duro, tanto en lo social como en lo personal, pero que es el único camino para no enloquecer. Uh-huh.
Gracias por responderme a esta pregunta, que para el cacho que hacemos nos viene bien también. Y ya volviendo otra vez para acá, hemos dicho antes que os vais a quedar unos días y que tenéis distintos actos y visitas. Bueno, sí. Para que la gente lo sepa, algo que queréis que la gente asista, no sé, una charla, para que la gente sepa dónde vais a estar, porque es una gozada escucharos y yo hablo a nivel personal, pero para que
vamos
sepa, ¿no?
Vamos a estar el 29,
el 29, sí.
Me parece que...
En Gasteiz,
sí. Gasteiz, y vamos a estar con dos grupos, uno de familiares y otros de hijos, que hicieron 2 años de trabajo terapéutico y que han mostrado ese trabajo y que lo quieren, lo han hecho en un video y lo han mostrado y nos han invitado gentilmente a compartirlo, y bueno, va a ser un honor. Y después tenemos reuniones con los familiares, que sería bueno que se comuniquen con Etxerat, que les va a decir
dónde
tienen
estamos.
Tienen ellos todo el calendario de las actividades. Y bueno, por supuesto, ella va a volver a ver a Chus y yo el 3 voy a volver a estar todo el día con Ivón. Eso para nosotros es importante. Vamos a ver a familiares de presos, de compañeros que no vinieron. Uh-huh. Y algunas otras cosas que se van a hacer.
Seguimos sin conseguir la exclusiva.
Sí, sí, sí.
Pues para...
No, pero la van a tener.
Vale.
Pero...
Es que ustedes tendrían que haberse dado cuenta, cuando nosotros nos tenemos que callar, nos callamos.
No, ya se van a...
Para que sepáis, y bueno, para que la... Me imagino que la gente de aquí ya lo sabe, pero bueno, esta radio se escucha a nivel nacional, para mí nivel nacional es Iparralde, o sea, Euskal Herria, no, es una radio libre que tiene frecuencias también con otras radios libres, y como Chus está en Euskal Herria, creo que te va a poder oír. Y Ivonne, mediante una otra radio libre que se emite desde París, también algún día, ahora no en directo, pero sé que algún día lo va a poder escuchar. O sea que si les queréis decir algo a los presos políticos que se encuentran en Euskal Herria y en las cárceles de París, es el momento.
¡Wow! ¡Eso! Bueno, Chus, vuelvo a repetirte que lo más importante es no olvidarte cómo querés lo que querés y cómo lo que te quiere, te quiere.
¡Qué bonito!
Bueno, y yo a vos, Ivonne, que me honrás con tu amistad y tu familia, que es maravillosa, te mando un abrazo. Y vos sabés que no hay fronteras para lo que nos pasa a nosotros. Así que te mando un abrazo y un beso enorme.
Pues esas son las palabras que les mandan desde aquí nuestras dos invitadas de hoy, tanto Susana como Mirta. Y para terminar, a mí la verdad es que se me pasa rápido el tiempo y se me acaban las preguntas. Estaría horas hablando con vosotras, pero este programa dura una horita y se emite una vez cada dos semanas. Entonces, aunque hoy hayamos hecho un monográfico con vosotras, que normalmente tampoco suele ser así, pero hoy hemos decidido que iba a ser así, para ir terminando... Si queréis añadir algo, si queréis remarcar algo, si queréis decir lo que queráis.
No, yo les quisiera decir a todos los compañeros presos que, bueno, ojalá ellos cada vez sean menos y nosotros más. Así en algún momento les podemos escribir a todos. Y ojalá no haya ninguno a quien escribirle. Sí. Pero queremos que tengan la seguridad que en Argentina los pensamos y que estamos juntos y que están con nosotros y que no nos vamos a olvidar y que no nos vamos a detener.
Sí. Y agregar simplemente que esa frase que dijo Susi, que los presos, los compañeros sean cada vez menos los que estén en esas condiciones y nosotros cada vez más, es una de las normas, de las frases, de las cosas que nos repetimos constantemente en el colectivo. Que no es solamente nuestro deseo, sino de todo el colectivo a casa hechera.
Pues por nuestra parte, creo que nada más. Yo, a nivel personal, os agradezco un montón que hayáis accedido a esta entrevista, a esta radio pequeñita, a este, yo creo, de los pocos programas que simplemente trata el tema de presos y refugiados vascos.
Vos no sabés lo que nos pasa. Yo quiero escuchar InfoSafi. Estuvo Pablo. Yo me escribí con Pablo sí. mucho tiempo. Estuvo Pablo. Y yo la quiero escuchar y no los puedo escuchar desde Argentina.
Ya
por favor,
algo.
Suban los programas. Sí, les pedimos claro. que los queremos escuchar allá también.
Vale, apuntamos. Somos pequeñitos y somos poquitos, pero con los medios que tenemos, sí, los subiremos y ya te diremos dónde podéis escuchar. Y pues eso, lo que os estaba diciendo, que es que ricasco, biot biotez, y hasta cuando queráis, que esta es vuestra casa, Euskal Herria es vuestra casa y esta radio siempre estará a disposición de vosotras. Y les dais recuerdos a todas las compañeras y compañeros que no han podido venir desde Argentina y ánimo a seguir luchando. Es que ricasco.
Claro, gracias, claro que sí, sí, sí.
Hoien legea guretzat aparke indartzela iesa ospena ta isitzea. Hoien legea zotan ieuren gisara eukitzea, gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzean. Eta gune gargasen mende gaudenok, okero men gaude, ez dute usten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertanik. Eutsi zioten minari oina bakartadeak iren txik. Norte justizia inzieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute usten maitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Zuten Frantziski gaztea baita haren leku zuton makilu ere. Etorri ziren pasio jara, Bobby Sanz talagunen bila. Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Abeste hainbat lekutan, hau zerren da maigabea. Ez dute hau
zen maitazen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez argatik ez norarik gabe, ziren agarra isi bakarra gauean. Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak, gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago. Itxasua behar du, herriak zuea zaitu. Gure goguak iraun artean ez da beldurra nagusituko. Ez dute usten maitazen gauean, ez da urrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Sireno txagarra isi bakarra gauean.
Bueno, ba, egia esan erdi itzi gabe, geratu naiz, gaurko elkarrizketa monografiko honen ostean, niretzako entzatu unkigarria, izan da, goza bat arlako gonbidatuak ekartzea gure irratsaiora.
Ba, bai, nik esan dudan bezala gozada bat iruditzen zait, eta orduak pasako nituzke bi emakume hauek hitz egiten, eta hasten direnean hori, beraien grin hori, ez, gauza konpontzeko, gauzak egiteko, gauza salatzeko daukaten grin hori, eta berriro diot, neri gozada bat iruditzen zait entzutea, eta pasako nituzke, eske, orduak, bai, entzuten.
Bai, oso, baina oso eratxe ginean, kontatua, oso, ezakit. Ni behintzat hori, gatu nahi zointxe ezakit, oso ondo zer esan, ez, baina oso pozik, oso guztora, eta kristo nire farre tontoak innago bentsi.
Bai, bai, unik guztiei animatuko nizueke publikoki egiten dituzten ekintza guztietan, bai, itzaldietan, bai, parte hartzen duten, bi asteotan parte hartuko dituzten aktibitate eta ekintza guztietan aldunak mesedez juteko, holako jendea ezagutzeak merezi du, konturatzen za gainera ez gaudela bakarrik, hemen murgilduta gabiltzalako, hemen elkartasuna oso handia delako, baino konturatzen za mundu zabalan ere baditugula lagunak
eta berez, osea, esan nahi nuen azan da, programa hau adibide bat da ere bai, ez? Senide eta lagunei eta preso eta ieslarien kolektiboare babesa eta etxerat lagun moduan egiten degune lan bat dela, eta konturatzen zera, ba hori, bazgarela mengoa bakarrik, kanpoan ere badugula babes hori, eta hori itzela da.
Bai, eta azkenean laguntasun hori, babes hori, goixotasun hori, ez bai egiten duten moduan, ez? Solidariade hori unibertsala da. Eta oso argi utzi digute gaurkoan, eta oso eskertzekoa da, noizen gare horrelakoak entzutea, ez da?
Bai. Ba, gaurkoa hori esan bezala, Batixeke hasieran esan duen bezala, gaurko programa berezia suertatu zaigu, baina ezin genuen aukera hau pasatzen utzi, hau da, bagenekien etortzekoak zirela, bagenekien ze datetan ziren etortzekoak, eta berehala jarri ginen beraiekin kontaktuan, ea elkarrizketa hau emango ziguten, baiezkoa izan zen zuzena eta bitan pentsatu gabekoa, eta hori berriro diot, aste hontako programa monografikoa bihurtu zaigula hauekin, baino probestu behartzen, hain urrutitik etorrita eta hain denbora gutxirako eta hain agenda estuarekin probestu behar genuen, eta bueno, bi aste barru bueltatuko gara beste gai batzuekin eta gure struktura normalarekin programarena, baina bueno, pentsatzen dugu lertuko duzuela zergatik izan den gaurkoa berezia eta monografikoa gai honekiko, baina uste merezi izan duela.
Eta nola uste dugu merezi izan duela, hurrengoan horrelako aukera bat suertatzen bazaigu, ba egingo dugu berriro antzerako formatuan beste irratsaio bereziren bat.
Bai, eta hori, ba gurtzen joango gara, beti bezala ordutxoa ba, azkar pasatzen zaigulako.
Bai, hori esan nahi baina azkarrago.
Bai. Eta, bueno, gogoratu guztioi baduzuela helbide elektroniko bat guri nahi dezutena, iradokizunak, deialdiak, nahi uzuena idazteko helbide elektroniko bat, galtzetan gordetzeko abildua@gmail.com. Eta gure partetik hori, adi... Ba, dauden mobilizazioei, lehen aipatu dugun bezala albistegietan dispertsioaren 26. urteurrena betetzen da aurten, eta hori dela eta Sarek eta bueno, beste plataforma batzuek deialdiak luzatu dituzte bai hilabete hau eta bai ekainan, beraz adi bakoitzaren herrietan edo deitzen diren deialdiei. Eta gure partetik, nire partetik behintzat, batiz, ez dakit zuretik, amaitutzat emango du gaurkoa, eta mila esker horregoteagatik, eta bi aste barru, ezer ez bada gertatzen, hemen egongo gera zuekin, mila esker, eta mila esker zuri ere, batiz.
Eta mirenek esan bezala, bine eta berriro errepikatzen dizugu, baino hortxe dago gure helbidea, beraz, zer komentatu nahi dezuela, norbait etortzen zaizuela burura interesgarria litzateken elkarrizketatzeko, edozein iradokizunetara irikita gaude, eta behin eta berriz esaten dugu moduan, desiatzen gaude, denon artean egiteko irratsaio hau, izan ere, beno, miren eta ni izan era orain arte ahotsak hemen, baino ez da gure irratsaio bat, guztion atzean talde polit bat daukagu, eta taldea zabaltzeko irrikaz gaude, beraz, parte hartu nahi badezu, edozein mailan dela ere, kontaktatu gurekin, eta pozpozik hartuko zaituztegu.
galtzetan gordetzeko.